en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 22 de julio, siendo las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos en vivo y en directo para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, y por supuesto recuerden contestar nuestra pregunta a la cuenta de Twitter, ex arroba Llegó la Hora 921. Y enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y los vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial, porque a la crisis que viven los liceos emblemáticos hay que sumarle más antecedentes como el que ocurrió hoy, porque este martes se viralizó un registro en el Instituto Nacional, un video en el que un travesti bailaba en medio del patio del colegio frente a menores de edad. ¿Cuál era el contexto de esta particular performance? Una actividad llamada La Feria No Sexista, promocionada por la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales del colegio, que incluía stands sobre género, diversidad, derechos humanos y educación no sexista. Este episodio despertó el malestar, y con justa razón, de apoderados que indignados expresaron su preocupación al respecto, y mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, le pidió un informe a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo somos testigos de actos como estos? ¿Qué más tiene que pasar para ponerle freno a la sobreideologización que se vive en los colegios? ¿Qué tienen para decir las autoridades competentes? ¿Qué tienen para decir los apoderados? ¿Nos podemos seguir haciendo los ciegos frente al adoctrinamiento ideológico que está enquistado en los colegios? Mientras la educación pública, y a veces también la privada, siga secuestrada por el activismo político de grupos radicalizados, no hay futuro. No hay futuro para el pensamiento crítico, no hay futuro para la excelencia y no hay futuro para la educación de calidad.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Oye, de repente pasan tantas cosas, tenemos muchos temas que tocar y las editoriales de repente tocan algunas fibras que dan ganas de ponerse a hablar todo el resto del programa. Pero bueno, tenemos hartas cosas que conversar hoy día y para eso está junto a nosotros nuestro querido amigo de la casa, Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Mara, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, José Francisco? Saludarlos a los dos y a los oyentes de este nutrido y concurrido programa.
Todavía estamos esperando tu visita.
Se lo digo todo. Ha habido falsa alarma.
Expectativas, genera expectativas.
Sí, es que es una manera de ir generando mayor cierto ambiente,
¿no? Claro, el problema es que nuestros auditores no se enteran, pero nosotros nos dicen, no. voy, no voy. Claro, es como. Es más difícil que entrevistar a un ministro.
Pero no me dejes tan mal, por favor, no, delante de la gente.
No, jamás dejarte mal.
Voy a tratar.
Son todos fans tuvieron Marte.
De saldar la deuda la próxima semana.
Tarea muy, muy buena.
Acá serás bienvenido.
Muchas gracias.
Partamos la conversación, Cristian, a propósito de esta. No vamos a hablar del Instituto Nacional porque ya estuvo. Hablemos de otra cumbre mejor, que esta cumbre que convocó el presidente Gabriel Boric. La denominaron cumbre progresista con estos presidentes de los distintos países que básicamente están en una especie de espectro político que ha sido bastante cuestionado por estar apoyando, tener relaciones con regímenes dictatoriales, una especie de socialismo democrático que estaba ubicando su rumbo en el escenario volátil que vemos. ¿Cómo viste tú esta cumbre, Cristian?
Mira, me pareció, escribí por ahí una cosa respecto al tema, me pareció una junta de amigos que piensan lo mismo, que se reunieron para lamerse las heridas comunes. Yo creo que eran cinco regímenes democráticos bastante fallidos, por decirlo de alguna manera, con una cantidad de problemas, cada uno de ellos impresionante. Bueno, partiendo por el dueño de casa, digamos, que termina una gestión de gobierno bastante pobre, hasta Pedro Sánchez, que viene arrancando prácticamente de todos estos escándalos de corrupción que lo persiguen. A ver, si uno mira la declaración final, porque por sus obras los conoceréis, la verdad es que no tenía mucha justificación haberse reunido en Santiago para eso, es decir, para decir que la democracia es necesaria y buena, para decir que es importante reestructurar el organigrama de Naciones Unidas y para hacer una suerte de crítica a las fake news. Bueno, para eso se podría haber quedado cada uno en su respectivo país, y claramente tienen asuntos bastante importantes que atender. Pero las omisiones de este texto final son brutales, es decir, ni una palabra sobre la condena a los regímenes totalitarios, ¿cierto?, dictatoriales de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero ni una, es decir, no es que cero, ni una palabra respecto de cómo la corrupción corroe a las democracias, porque bueno, habían varios bastante complicados si ese tema se hubiera tocado y se hubiera debatido. Ni una palabra respecto de crecimiento económico, libertad de comercio, guerra arancelaria en el mundo hoy día, nada, absolutamente nada. Entonces, yo francamente creo que esto es un lugar, como dije al principio, donde vienen a lamerse heridas comunes. Siempre es bueno, entretenido juntarse entre los amigos, pero utilidad para alguien, ninguna. Salvo, podríamos decir, una plataforma donde a lo mejor el presidente Boric se va a empezar a mover en el futuro, después que salga de la presidencia aquí en Chile. Lo vamos a ver participando de muchas de estas reuniones que hay en el mundo, que el Club de Madrid, que el Grupo de Roma, que la Internacional Socialista. Pedro Sánchez, hay que tener en consideración, es presidente de la Internacional Socialista. Mm. Es decir, es uno de los pocos gobernantes que quedan en Europa de ese signo político, porque bien sabemos que todos los gobernantes de izquierda, incluso la socialdemocracia europea, han terminado cayendo. Entonces, bueno, yo creo que no tuvo ninguna incidencia. Y fue una pérdida de tiempo para todos los participantes y una cortinita de humo también, ¿cierto?, respecto de cada uno. Entonces, bueno, yo no le asignaría, como digo, mayor trascendencia. Una reunión de democracia fatigada, también podríamos titular la crónica.
Y en ese sentido, Cristian, te quería preguntar por algunas declaraciones que dio el presidente Boric, sobre todo esa mención de contra la derecha, los términos de la ultraderecha, también decir que no podemos esperar soluciones extremas. Entendiendo además que el Frente Amplio, donde él proviene, está considerado como la extrema izquierda en nuestro país. Al mismo tiempo, él siempre se reconoció como más a la izquierda del Partido Comunista. Eso por definición es extremo y antidemocrático también. Entonces, acá también puede haber como algún tipo de lavado de imagen también de los temas, digamos, de la, como bien dice, dudosa o imperfectas democracias a las cuales representan varios de estos mandatarios.
Mira, yo creo que las izquierdas en el mundo están atravesando sin duda alguna por un muy mal momento. Las izquierdas y los partidos de izquierda más moderada, los socialdemócratas, pero también las corrientes políticas de las izquierdas más radicales. En el caso de Chile se produce esta paradoja, esta excentricidad de tener ¿cierto? En el frente oficialista, una candidata presidencial proveniente del Partido Comunista. Pero eso ya es otro cuento que daría probablemente para otro programa, ¿cierto? Pero en el mundo en general la tendencia es otra. Estos países que se dieron cita en Santiago, tus jefes de Estado y de gobierno, son todos gobiernos que muy probablemente van de salida, en el sentido de que van a ser reemplazados por... tal vez el de Uruguay, bueno, acaba de asumir en marzo, digamos, pero todos debieran ser reemplazados por gobernantes de signos políticos contrarios. Entonces, la inteligencia o los aparatos políticos de las izquierdas han tomado esta bandera de la lucha contra la ultraderecha como una causa identitaria, podríamos decir, una causa que les da sentido de pertenencia, de realidad, una misión. Sánchez en España lo que él plantea es yo o la ultraderecha, y esa ultraderecha para él en ese país es Vox, y también arrastra, por ejemplo, al Partido Popular. Curiosamente, si uno hace una revisión del lenguaje político, estas izquierdas, sus dirigentes, sus voceros, sus intelectuales, reconocen solo la existencia de las ultraderechas, pero no de las ultras izquierdas. Entonces, cuando uno funciona con el espectro tan modificado, yo creo que hay una cierta distorsión de la realidad, porque como tú bien dices, Mara, esos partidos en Chile, por ejemplo, el Partido Comunista y el Frente Amplio, son partidos que pertenecen a una izquierda radical, a una izquierda extrema. Es decir, como partidos no hay nada más a la izquierda que esos partidos, y claramente sus programas, sus propuestas y sus contenidos no representan un pensamiento socialdemócrata. Entonces, llamemos las cosas por su nombre. Si consideramos que esos partidos responden a la ultraderecha, o algunos de ellos, porque algunos de ellos convengamos que sí, ¿cierto? Hay países donde efectivamente esas manifestaciones se están dando, pero también existe la ultra izquierda o la extrema izquierda.
Claro. Oye, Cristian, y ahí como para profundizar, yo sé que a ti te gusta mucho y sigues de cerca la política española. ¿Cuál es el rol de Pedro Sánchez en esto? Porque claro, uno diría que actualmente está más bien aislado de los otros líderes de la Unión Europea y busca aliados bastante lejos, aunque cercanos culturalmente, pero lejos geográficamente, para sostener una especie de liderazgo internacional que ha estado bastante en la cornisa el último tiempo.
Sí, él está, yo creo que él está jugando una estrategia de transformarse como en el último de los mohicanos, es decir, en el último presidente de gobierno de izquierda genuina que hay en Europa. Por otra parte, ocurre también en España un fenómeno similar a lo que estamos hablando. Recordemos que el presidente Sánchez pertenece al PSOE, que es el Partido Socialista Español. Ahora, hacia la izquierda del PSOE en España no hay nada más. Todo lo que ha intentado surgir, primero Podemos, que era una especie, para que los auditores nos entiendan, de Frente Amplio chileno, ahí había un dirigente muy reconocido que era este Pablo Iglesias, y hoy día hay un colectivo también de grupos pequeños de la izquierda española que se llama Sumar, pero ninguno de los dos, Podemos prácticamente desapareció, Sumar está con la lengua afuera. Entonces tenemos un partido, o tienen ellos en España, un partido socialista muy izquierdizado. Y en esa condición, efectivamente, Pedro Sánchez intenta que una de sus tablas de salvación en este verdadero naufragio en el que está, sea levantar la bandera de la izquierda europea, ¿cierto? Y también, como dice José Francisco, del referente de las izquierdas latinoamericanas. Y bajo él se cobijan izquierdas, cierto, un tanto diversas también en América Latina. Lula, Boric, Petro, que claramente, cierto, ya representa una versión bastante más radical. Y el uruguayo, que si bien asumió en marzo, el presidente Orsi, creo que es de apellido, un nombre medio raro, pero es el más socialdemócrata de todos los que vinieron a Santiago ayer.
Claro.
Allá también gobierna un conglomerado que se denomina Frente Amplio, pero no tiene que ver con el Frente Amplio chileno, de partida no tiene que ver generacionalmente, es más bien una concertación, yo diría, de lo que nosotros conocemos. Pero yendo a la pregunta puntualmente, él está apostando y está poniendo la ficha, me refiero a Pedro Sánchez, en esa suerte de liderazgo de la izquierda, como digo, el presidente de la Internacional Socialista. Pero ya veremos cuánto tiempo le queda, porque está, como dicen acá, boqueando. Ha tenido una capacidad de resistencia enorme de grande. Además, es una cosa muy curiosa, este es el único presidente en la historia democrática de España post-75, digamos, post-Franco, que se ha mantenido más tiempo en el poder sin haber ganado nunca una elección. Y no digo esto porque él llegó al poder, ¿cierto?, con una moción de censura y después se ha mantenido por pactos que hace con una serie de grupos de la izquierda radical, radical española, es decir, para que la gente se entienda, con los ex ETA, ¿eh?, en el País Vasco.
Claro. Bueno, estamos conversando junto a Cristian Pizarro, director de editor de El Mercurio. Cristian, quiero volver a Chile y precisamente algo que me llama la atención un poco. Hay muy poca autocrítica en general en estos mandatarios, pero vamos al presidente Boric. Una de las cosas importantes para fortalecer la democracia, respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Y el presidente también fue parte de uno de los momentos más duros de los últimos años, en donde en octubre del 2019 vimos las quemas de metros, vimos el ataque contra carabineros, la destrucción de infraestructura pública, un daño pero tremendo que se le hizo a nuestro país, y también validado y acompañado por muchos de nuestros políticos, dentro de ellos el presidente Boric. ¿Qué te parece a ti en ese sentido que uno podría creer a lo mejor que hoy día ha entendido, ha cambiado, pero eso requiere una autocrítica, eso requiere volver a decir, yo fallé en ciertos elementos democráticos, fallamos como partido, fallamos, y eso debe corregirse, debe mejorarse, debe hacerse consciente, pero eso pareciera que no está. Y se tratan de hacer como los superdemócratas cuando también han sido responsables de momentos de fallo del Estado de Derecho tremendo en nuestro país.
Mira, a ver, yo creo que hay algunas cosas ahí que decir. El presidente Boric, cuando era cierto diputado y le tocó enfrentar esta crisis de octubre del 2019, tiene a su favor un aspecto que nadie se lo puede desconocer. Y es que él suscribió la famosa declaración esa por una nueva constitución y por la paz. Independiente que la declaración se haya cumplido parcialmente, digamos, el acuerdo famoso que impulsó por el lado del gobierno el ministro Blumel, ¿cierto?, y varias otras fuerzas políticas, de las cuales entre ellas se sustrajeron el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso tampoco hay que olvidarse. Pero él en particular firmó el famoso acuerdo. Él firmó el famoso acuerdo. Yo con esto no estoy diciendo que quede totalmente eximido de haber coqueteado, ¿cierto?, con el uso de la violencia, pero al menos en la historia habrá que establecer que en su momento él recibió, además pagó un costo muy alto por la suscripción de ese acuerdo. Sus propios camaradas, correligionarios, compañeros, no sé cómo se denominan los frente amplistas entre sí, lo criticaron duramente, que era un entreguista, que era un amarillo, en fin. Entonces yo creo que ese punto, Mara, es una cuestión que me parece a mí que uno debiera de... Ahora, lo segundo, en cuanto a una cierta autocrítica de esas otras conductas, de su propio sector político, yo veo poco espacio que eso ocurra, al menos públicamente. A lo mejor en el privado pudiera haber habido o haber reflexiones más en la línea de lo que tú señalas, pero públicamente me parece a mí que esta generación de políticos, y esto está bien explicado en el libro de Daniel Mansuy, que estuvimos comentando el otro día, y Los Inocentes al Poder, está muy bien explicado dentro del registro de conductas psicopolíticas, porque esto ya no tiene que ver solo con la política, sino también con la psicología que hay detrás. No está como en dentro del abanico de opciones la posibilidad de que estos jóvenes dirigentes reconozcan errores, reconozcan ciertos retrocesos. Hay una autopercepción de muy alta condición por parte de ellos, de mucha pureza democrática, en lo que ellos entienden por tal, ciertamente, pero esa actitud les impide una autocrítica como uno pudo haber visto, por ejemplo, con la comparación, ¿cierto?, en el mismo proceso del socialismo, cuando se renueva a mediados de los años 70, hicieron una crítica, una autocrítica muy profunda a lo que había sido sus últimos 10, 15 años, incluyendo el gobierno de la Unidad Popular. Yo no veo en estos momentos en el mundo del Frente Amplio una actitud siquiera semejante a esa. Como tampoco veo en el mundo del actual socialismo democrático, derrotado en la primaria por Janet Jara, que se esté iniciando un proceso también de segunda renovación socialista. Por el contrario, lo que uno ve es a los dirigentes del PPD, del PS, por nombrar a los partidos más significativos, plegándose a la campaña de Janet Jara, porque saben que de otra manera se van a quedar afuera de los cupos parlamentarios y se van a quedar afuera de un eventual y posible gobierno que ella mañana encabezara. El costo que eso va a tener en el futuro, me parece que hoy día no se está dimensionando. Ya lo hicieron, y cierro con esto, una vez frente o de cara al Frente Amplio, cuando se arrodillaron a esta nueva generación que prácticamente los puso de vuelta, de y media, digamos, en el sentido que la crítica a los 30 años y todo. Ahora van a cometer de nuevo el mismo error. El mundo socialdemócrata, ya no con el Frente Amplio, sino que ahora ya con el Partido Comunista, a mí me parece que todo tiene un límite, digamos, y ellos debieran ser los primeros en reconocerlo.
Ahora, parece que no lo están reconociendo en Chile, al menos. Pero bueno.
Ahora, lo lamentable o lo preocupante, y no quiero alargar más de la cuenta mi intervención, es que en la derecha el proceso es relativamente similar. La derecha está con un riesgo, la derecha en un sentido amplio, desdibujarse, que, o al menos una parte de esa derecha tiene un riesgo hoy día de desdibujamiento en la medida que la candidatura de Evelyn Matthei no logre volver a tener el vigor y la fuerza que tuvo en un primer momento. Es decir, no quiero hacer anticipos porque nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, pero la pregunta de análisis que uno se puede formular es ¿qué ocurriría en el hipotético caso de que Evelyn Matthei no pasara a segunda vuelta? ¿Qué pasaría con la centroderecha como espacio y domicilio político? ¿Qué pasaría? Nos quedaríamos sin ser una centroderecha muy articulada, con partidos muy, muy golpeados, como está pasando hoy día en la centroizquierda. Es decir, centroizquierda y centroderecha corren el riesgo. Ya se subordinó la centroizquierda. Ahora podría ocurrir que en el mundo de la centroderecha, si no hay una integración, si esa candidatura no vuelve a tomar cuerpo o si no se integra adecuadamente con la otra candidatura del sector que es CAS, bueno, ahí también hay una espada de Damocles. Entonces tampoco es una reflexión esta solamente aplicable a las izquierdas, sino que también a las derechas.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, a quien esperamos traerlo la próxima semana en vivo y en directo. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Cristian.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien.
Adiós. Nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini.
Así es, sí, volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y recuerde enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracino.
Así es, porque tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Con el crédito hipotecario de Banco Consorcio, obtén una menor tasa y menor cuota con financiamiento de hasta un 90% y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, Gerardo Varela, abogado, columnista del Mercurio y exministro de Estado. Gerardo, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Gerardo.
Hola, Mara. Hola, José Francisco. Muchas gracias por invitarme. Encantado.
Muchas gracias por estar con nosotros y precisamente queríamos conversando contigo. Siempre tenemos muchos temas, pero respecto a esta carta que salió el sábado en el Mercurio, en el cual varios empresarios y personas influyentes de distintas aristas de la sociedad civil, digamos, participaron en esta carta abierta, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, orientada en sumar fuerza, sobre todo en la lista parlamentaria, con mira a una elección que está muy, muy cerca y que pareciera no haber acuerdos para que exista esa lista. Cuéntanos un poco de esta carta, de esta iniciativa, Gerardo, y el impacto, porque además se han ido sumando más personas a medida que han pasado los días.
Sí, efectivamente, la verdad que somos casi puros profesionales y algunos empresarios, digamos, preocupados con la división que vemos en la oposición y la inminencia de una elección, y que si uno entiende y conoce algo de las reglas de esta elección, mucho más importante que hay dos elecciones al mismo tiempo, digamos, una de presidente, que lo importante es sacar más votos que el resto, y otra que es de parlamentario, que lo importante no es tanto los votos, sino que elegir parlamentario. Y ahí es muy preocupante lo que está pasando, porque particularmente en el Senado, donde hay cuatro regiones que eligen dos senadores, y en listas separadas se arriesga a que el gobierno, yendo en una sola lista, pueda sacar a los dos candidatos que lleve, digamos. Y por eso que hemos hecho un llamado a la unidad, nos parece que es apropiado. Creemos que además el sistema electoral permite, en el caso de la Cámara de Diputados, llevar, creo que son 183 candidatos. Pensamos que todas las figuras caben, y en el Senado son 30, digamos. Entonces, por eso hemos hecho un llamado a la unidad, de manera que ojalá en lo posible haya una sola lista, para asegurar algo medio inédito, y es de que la centro-derecha, con apoyo además de algunos gente de centro, ex-concertación, pueda tener una mayoría en el Congreso.
Y ahí, ¿cómo ha sido recibido este mensaje? Porque ahí después uno empieza a pensar como las dificultades de la lista única, y por un lado va en que básicamente todos los incumbentes querrían mantener su cupo, y eso terminaría siendo como una piedra de tope en algunos distritos o incluso en algunas circunscripciones que son clave. Y lo otro es que ya varios de los partidos, en el fondo, que están como hacia las orillas de esta alianza, para no utilizar algún otro término más peyorativo, no sé si estarán tan contentos de sumarse. Por ejemplo, Partido Social Cristiano, Partido Nacional Libertario, quizás no se sumarían a una lista con Chile Vamos, de hecho, bueno, lo han dicho públicamente, y Demócratas y Amarillos no se sumarían a una lista con Republicanos, y por tanto, quizás es mejor tenerlos dentro de los distintos carriles a que esas personas no estén. ¿Cuál ha sido la respuesta que le han dado también las otras personas?
A ver, yo no he conocido opiniones oficiales de esos partidos.
Ya.
Hay gente que opina de distinta manera, y por supuesto, cualquier lista que sea más restrictiva va a generar afectados. Y por eso hacemos un llamado a que pongamos a Chile por sobre nuestros intereses, primero por sobre nuestros intereses personales. Aquellos afectados, sin embargo, en Chile nos sobra gente buena con vocación política, de manera que se haya afectado, por ejemplo, un incumbente que por razones de estos acuerdos deba restarse, siempre va a tener lugar en un gobierno. Se necesitan intendentes, se necesitan ministros, se necesitan, en fin, embajadores, se necesita llenar muchos cargos públicos, para lo cual va a haber oportunidad que aquellos que quieren servir a su país puedan hacerlo desde otra posición, no necesariamente desde el Congreso. Y por eso que efectivamente con una lista pueden quedar, como tú dices, en los márgenes gente fuera, pero creemos que no son de una entidad suficiente como para evitar un buen resultado electoral.
Claro, no estamos perdiendo a Winston Churchill, digo, bueno, el
ocupo. Pero más allá que precisamente persona, porque yo estoy de acuerdo contigo, Gerardo, que no sobran gente que sea buena, que tenga las ideas claras y también que digamos, que marque, porque también pasa que de repente las listas se van llenando. Pero pareciera muchas veces ser un poco más orientado al ego de los partidos, de tener más gente, a tener una coalición transversal de gente buena.
Sí, hay una distorsión que introdujo en el sistema el financiamiento público, porque el financiamiento público efectivamente da plata por voto. Y eso hace que los partidos que viven de la plata, digamos, durante los cuatro años quieran tener más votos para asegurar el financiamiento. Eso distorsiona, yo creo que fue un efecto indeseado de la reforma política. Y es parte de los temas que hay que modificarse. Pero yo creo que efectivamente el elector promedio lo que quiere hoy día es un Congreso que le dé mayoría al presidente que corresponda, y que no se produzca el problema que tuvo Piñera, digamos, que tuvo un parlamentarismo de facto que le terminó impidiendo gobernar. Y por eso que yo creo que es relevante asegurar una mayoría parlamentaria contundente.
¿Y cómo cambia, Gerardo, desde tu punto de vista, el escenario después de que hasta ahora parece probable que la que el oficialismo vaya en esta lista única. Al principio habían dudas, bueno, sigue habiendo dudas porque hay algunos como que intentan hacer también sus propios cálculos, ¿verdad? Pero ¿qué tan posible ves ese escenario que logren unirse y cómo cambia la planificación o la estrategia que ha planteado la oposición de cara a ese nuevo escenario?
O sea, yo creo que es posible que haya una lista, pero también marginal, de gente de izquierda que esté incluso a la izquierda del Partido Comunista. No nos olvidemos que el propio Boric se definía como a la izquierda del Partido Comunista originalmente.
No, y hay algún otro que lo son.
Pero la gran masa del electorado pro gobierno va a estar en la lista que vaya apoyando a Janet Jara, que es la candidata que salió en las primarias. Entonces también van a perder algunos votos, pero no son de una entidad suficiente para impedir la elección de, en particularmente en las regiones binominales, de al menos uno de sus candidatos. No sé, yo pienso en Atacama, por ejemplo, que puede ir un trío que es Yanna Proboste, la diputada Chicardini y Jaime Mulet.
Claro.
Ese trío va a elegir uno, no importa si le corren por fuera alguna lista díscola, digamos, listas del pueblo, todas estas cosas que aparecen de cuando en vez.
Claro. Gerardo, bueno, estamos conversando junto a Gerardo Varela, ex ministro de Educación. Gerardo, te quería preguntar un poco también por los ánimos dentro de este grupo que decide escribir esta carta, porque por supuesto han salido estas voces que dicen, bueno, es que el empresariado y que está organizando, maniobrando a la derecha. Muchas veces también hay personas que un poco las ideas o tendencias políticas las guardan, pero hoy día parece haber una unidad de muchas personas de querer decir, por favor, juntemos fuerza. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es la perspectiva común que hay de todos en relación a una posibilidad de tener un partido comunista, a Janet Jara en la presidencia y además con un congreso a favor?
A ver, lo primero que yo no diría que este es un listado de empresarios, al contrario, originalmente nos juntamos con Raúl Alcaíno y yo me hice cargo de los abogados, porque naturalmente soy abogado, conozco hartos abogados, y él fue presidente del Colegio Ingeniero, conoce a hartos ingenieros, y así partimos. Lo que pasa es que se va sumando gente. Y yo creo que el mínimo común denominador de todo es preocupación de ver una lucha fratricida y un poco suicida en la oposición, en momentos que lo que se necesita es unidad, porque enfrentamos problemas comunes y que tenemos visiones comunes, yo creo, desde Amarillo hasta Republicano, incluso los Nacional Libertarios. Todos estamos preocupados de la seguridad, particularmente en los sectores más vulnerables, que no pueden, tienen que guardarse temprano en su casa, en fin, ¿para qué me explayo? Pero la seguridad es una prioridad para todos. Hasta Janet Jara está hablando de seguridad después que parte del problema lo crearon ellos, digamos. Vamos a salir el IPOM la próxima semana, es probable que tengamos crecimiento negativo nuevamente, prácticamente estamos entrando en recesión, o sea, hay un problema económico. Las modificaciones que Janet Jara se ufana generan desempleo, desde luego, generan informalidad. Y tenemos el flagelo de mucha gente sin trabajo y mucha gente trabajando informalmente que tiene un perjuicio en el mediano y largo plazo, porque hay gente que no paga impuestos, hay gente que tiene problemas previsionales después, las lagunas famosas. Entonces, yo diría que esas tres prioridades están en todas las agendas, y un cuarto que es la modernización del Estado. No puede ser las colas y la falta de gestión. Este gobierno ha demostrado una inoperancia en materia de gestión que es un diagnóstico común en todas las candidaturas de oposición. Y en consecuencia, pareciera, claro, si se empiezan a mirar para atrás, empiezan a sacarse cuentas, y por eso los dimes y diretes son muy nocivos en esto. Pero si miran para adelante, yo creo que hay un proyecto común de volver a recuperar el Chile que muchos añoramos y que tiene una oportunidad, que es un Chile que crece, que es seguro. Y hay modificaciones, por supuesto, legislativas que hay que hacer. Llevamos 10 años de la reforma laboral de Bachelet e indudablemente hay que hacer un levantamiento de las virtudes que puede haber tenido eso y de los defectos que son obvios, digamos. La falta de selección destruyó los colegios emblemáticos, destruye la, la promoción social, la meritocracia. Hoy día es imposible fundar colegios, hay que reponer la libertad de hacerlo, la tómbola en algunos lugares funciona, en otros no. Yo creo que hay que darle libertad a los colegios para que decidan cuántos alumnos reciben por tómbola y cuántos seleccionan directamente. En fin, hay varias reformas que hacer. Y eso demanda un trabajo legislativo coordinado y con ojalá un equipo de gente que trabaje el bien común.
Bueno, estamos conversando con Gerardo Varela, abogado, exministro. Ahí quería preguntarte, Gerardo, a propósito de lo que tú mencionaste de los liceos emblemáticos y de educación, a propósito de la situación que se vivió hoy día en el Instituto Nacional de un travesti bailando en el patio del colegio, un poco como que refleja cómo está el estado de situación en este tipo de liceos. Si tú tuvieras que impulsar alguna fórmula para recuperar estos liceos, ¿por dónde partiría? Porque básicamente estamos arrastrando este problema hace varios años y estos motores de movilidad social finalmente se han quedado sin bencina, por decirlo de forma suave.
O sea, lo primero es que el Instituto Nacional durante más de 100 años funcionó muy bien. Si había algún liceo emblemático que no había que tocar el Instituto Nacional, y sin embargo, prohibiendo la selección, lo que hicieron fue tratarlo como cualquier otro colegio, pero además con esa impronta institutana, la fama que tiene, que hacía atractivo capturarlo políticamente, precisamente para que se transformara en un mascarón de proa de la discusión ideológica en Chile sobre educación. Y yo creo que lo que hay que hacer es reponer el sistema de funcionamiento que tenía el Instituto Nacional hasta antes de las reformas. No hay que inventar nada en esto. Si tuvimos un buen Instituto Nacional, yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, en mi curso debe haber habido, no sé, uno, nosotros entramos 170, yo creo que eran 40 el Instituto Nacional. Sí. Era un muy buen colegio.
Sí. Sí, no me fui yo y se fue a pique.
Sí, justo sí. Ese fue el problema. Yo creo que te echan demasiado menos, José Francisco.
Causalidad, no solo correlación. Sí.
Bueno, Gerardo, precisamente ahí, porque finalmente estos temas de la reforma, de hoy día contra reformas, cosas que funcionan bien o funcionan mal, hay una labor no solo del Ejecutivo, sino que parlamentaria, que es tremenda, porque se requiere acá un trabajo conjunto para solucionar varias cosas que hemos equivocado el rumbo durante los últimos años, que tienen que ver con la falta de crecimiento económico, los problemas de la educación, el tema salud no puede quedar atrás, tenemos una lista de esperas que ya son del terror. Entonces, acá se requiere un trabajo conjunto muy importante, y porque en el fondo me quiero tomar de esto para también ir cerrando el tema de la importancia de la parlamentaria, porque acá, más allá de empezar a inventar la rueda hoy día, requerimos soluciones drásticas para problemas muy fundamentales que tenemos en cosas claves como salud, educación, vivienda y seguridad, sobre
sí,
todo.
Hay muchas cosas que son de gestión, donde el Ejecutivo lleva la guaripola, digamos, pero hay otras que son efectivamente de trabajo legislativo. O sea, repensar nuestro sistema tributario para... Hoy día tenemos un sistema tributario que tiene, no sé, creo que son 7 u 8 regímenes distintos. A ninguna pyme le conviene crecer porque pasa de 0 a 100 en un segundo, digamos, en impuesto. Y lo que uno tiene que hacer es un impuesto progresivo. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, es en paralelo un trabajo legislativo, de efectivamente revisar la reforma. Hay muchas municipalidades que tenían muy buen track record en materia educacional. Cerca de 50 tenían resultados de excelencia. Hay colegios emblemáticos que tienen que tener un tratamiento especial. Y hay que darle una mirada mucho más pragmática a la educación que esta mirada ideológica en que una talla le hace a todo. Digamos, usted comprende que la realidad de Providencia no es la de Puerto Edén. Tenemos una geografía compleja, distinta, diversa y que amerita soluciones pragmáticas desideologizadas. Y yo creo que esa es la mirada que hay que tener, y para eso se va a necesitar un congreso al menos amistoso con el presidente.
Y eso, bueno, ya vimos que incluso Gerardo, a propósito de la distribución del congreso, le ha pasado a algunos presidentes, en el caso de la presidenta de Chile, que incluso teniendo mayoría aún tienen dificultades para gobernar. Obviamente pueden impulsar su agenda, pero pero algunas reformas se le cayeron o no fueron como hubieran querido originalmente. Por esta mayoría que está, claro, en el papel dicen, mira, sí, somos mayorías, pero al final cuando uno empieza a investigar o a seguir, a hacer seguimiento, ahí hay personas que claro, tienen una militancia, pero se comportan muy distinto a lo que diría la lógica de sus principios.
Sí, bueno, pero hay un escenario que es bien riesgoso en Chile. Imagínate una presidencia de Matei, de Kaiser o Kast con una agenda ambiciosa de modificaciones, con un Congreso en que la mayoría de los congresistas es de izquierda, pero sacaron la minoría de los votos por la división de la oposición. Claro. Y en ese escenario, ese presidente trata de hacer cambios fundado en la mayoría que él saca y en la mayoría real del país, pero que no se representa en el Congreso. Es una pelotera como la que vivió Balmaceda con su parlamentarismo de facto. Es una crisis institucional que debemos evitar. Y por eso es bueno que el Congreso efectivamente represente las mayorías reales. Yo creo que las mayorías reales hoy día están en la oposición, pero esto es como el bridge. Uno puede tener buenas cartas y si baja mal sus cartas puede perderlas. Mm.
Bueno, y eso sin mencionar también los quórums para hacer reformas constitucionales.
Sí, ahí están los 4/7 esperando para las leyes orgánicas.
Claro.
Exactamente, no, bueno.
Bien dramático.
Interesante conversación con Gerardo Varela, abogado, columnista del Mercurio y exministro. Muchas gracias por habernos acompañado, Gerardo.
Muchas gracias, Gerardo.
Al contrario, gracias a usted y gracias a Radio Agricultura por recibirme.
Tu casa. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y pasamos a nuestro último bloque. Estamos medio apretaditos, José Francisco. Pero
alcanzamos a leer la pregunta tuvimos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. ¿Qué decía? En el debate presidencial de Salmón Summit 2025, Janet Jara preguntó a José Antonio Kast por sus planes económicos, a lo que él respondió que dejaría trabajar a los empresarios y que impediría que el ministerio que ella dirigía le pusiera más trabas a los trabajadores. ¿Qué opina de la respuesta? El 76,5% de quienes contestaron dicen bien, de acuerdo con Kast, y el 23,5% dicen que no respondió la pregunta. Y no alcanzamos a escuchar audios.
No alcanzamos, lamentablemente nos tenemos que ir. Yo me voy corriendo, José Francisco, porque tengo Sin Filtro hoy día, así que los invito a verlo. Pero también se puede quedar en sintonía de Radio Agricultura y escuchar a los tres mosqueteros. Y nosotros nos despedimos.
Sí, nos vemos. Oye, pero yo también tengo un aviso. Para los madrugadores pueden ver Telenoche, porque ahí vamos a estar conversando sobre el debate y actualidad.
Tenemos una noche muy ocupada, José Francisco Lago. Aquí sí, seguimos en la lucha, como dirían algunos.
Tal cual.
Así que nos despedimos. Nosotros, como siempre, nos vemos mañana miércoles a las 7 de la tarde en su programa favorito, Radio Agricultura. Llegó la hora. Que estén muy bien.
Nos
chao.
Vemos. Chau.
En la agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.